Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m, es jueves 16 de enero del año 2025. Ya hace frío esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿No lo sentiste así, Luis? ¿Sí hace frío o no? No, pues es que tú estás bien abrigado. Bien abrigado. ¿Y tú, Víctor, cómo sentiste las temperaturas? Muy buenos días.
Sí, frío en las manos y mucha resequedad, así que hace falta la crema.
Cremita, sí. Sin duda alguna, pero sí sentí yo frío, o sea, lo primero que pensé es una taza de café.
Sí,
como con este. Con eso, un termo, ¿no? Un termo de café, con eso empezamos bien la mañana.
Sí, y a los automovilistas también, precaución, ya cada vez se nota más el movimiento en las calles. Extrañé los días de vacaciones cuando veníamos pues sin mayor problema, pero bueno, es la dinámica de la ciudad, está ya toda la actividad en las calles, en las vialidades, en las avenidas, así que mucho cuidado, no vaya a ocurrir un accidente. Tome siempre sus precauciones.
Bien, pues les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Usted ya los conoce muy bien. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de la información y noticieros que aparecen y usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Israel y Hamás acordaron el día de ayer un cese al fuego en Gaza, aunque hubo desacuerdos de último minuto que frenaron esta decisión, pero estamos muy cerca, en este caso, de alcanzar la paz después de este conflicto armado que ha cobrado la vida de miles de personas, particularmente de niños. Ya le tendremos los detalles de la información. Mientras tanto, el deterioro de las carreteras estatales y federales en Jalisco representa un peligro inminente para los transportistas. Esto fue lo que señaló el consejero de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Moisés Carlos Molina. Indicó que este escenario incrementa el riesgo, por supuesto, que de accidentes, asaltos y pérdidas económicas. Jalisco cerró el 2024 en tercer lugar nacional en robo de vehículos de carga pesada.
La justicia alternativa sigue siendo una ventaja en el estado para resolver conflictos. Guillermo Cepeda Lecuona rindió su sexto informe de actividades y destacó que cerca del 30% de los convenios de mediación en México se realizan en la entidad. La mayor parte de estos se han logrado en 2024 por divorcios, incumplimientos de contrato y conflictos comunitarios, entre otros. Así que, en lugar de llegar hasta los tribunales, la justicia alternativa está resolviendo problemas entre particulares.
Y el gobierno de Zapopan presentó las 27 obras seleccionadas para ejecutarse con el presupuesto participativo 2025 derivado del pago del predial. Entre los proyectos destacan la creación de parques lineales, repavimentación de calles, nuevas colmenas y un parque infantil en Prados de Santa Lucía.
Y hubo ayer desacuerdos en la reunión entre las autoridades y los colectivos de personas desaparecidas. El problema, designar un nuevo perfil en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Víctimas. Ahí estuvo la disyuntiva que provocó desacuerdos y discusiones entre los grupos de familiares de desaparecidos. En esta reunión en Casa Jalisco, algunos prefieren que haya cambios, como por ejemplo es el caso de Fundej. En la reunión se acordó que sea ratificado el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Víctor Ávila, y permanezca como interina la vicefiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo.
Y una avioneta tripulada por 5 personas, de las cuales hasta el momento se desconocía pues su identidad, se desplomó la tarde de ayer en los límites entre Jalisco y Nayarit. El accidente de la aeronave ocurrió en el poblado conocido como Puente de Camotlán, en Nayarit.
Y este operativo conjunto entre autoridades federales y estatales en la zona de Medrano, que resultó en la detención de 20 personas, fue pues para desmantelar un centro de atención telefónica donde se realizaban extorsiones. Prácticamente desde ese lugar, ahí en el oriente de la ciudad, se vaciaban cuentas bancarias, se engañaba a las personas y se cometían este tipo de ilícitos para generar fraudes y otros tipos de actividades irregulares en Guadalajara y sus alrededores. Además de los 5 detenidos, fueron arrestados por cohecho, esto luego de que intentaron sobornar a los oficiales para que abandonaran el lugar.
Y la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en la colonia Miramar de Zapopan, en donde una mujer de 42 años de edad perdió la vida de manera desconocida. De acuerdo con la primera información que brindó la autoridad, ellos se movilizaron, las autoridades, hasta el cruce de las calles Puerto Vallarta y Puerto de Mazatlán para atender el llamado de emergencia. A su llegada se entrevistaron con un hombre que les señaló que minutos antes una enfermera de la Secretaría de Salud acudió al centro de rehabilitación donde se encontraba internada su hermana para aplicar vacunas contra el neumococo, la influenza y el tétanos. Se investiga exactamente las causas de la muerte de esta mujer.
Lo que usted acaba de escuchar es un resumen de las noticias más importantes que transmitiremos para usted en las próximas 3 horas. Vamos a comenzar este informativo con la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Disfrute usted junto con nosotros el sonido de la música. Sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli.
Bien, y fíjese usted la importancia de estar muy atento a lo que consumen los hijos en Internet. Es decir, de nueva cuenta se ha demostrado que las redes sociales jugaron un papel fundamental en la atracción de personal que opera para la delincuencia. De acuerdo a información del gobierno de Jalisco, las personas que fueron encontradas en el call center clandestino desmantelado el martes por la noche en la calle Medrano fueron reclutadas a través de Facebook. Se les dijo que trabajarían en venta de ropa, y en colocación de tarjetas de crédito. Al final, ellas mismas fueron estafadoras y víctimas. En la finca que fue intervenida se encontraron indicios de que el espacio era presuntamente utilizado para cometer fraudes bancarios vía telefónica, de acuerdo a la información que manejó a través de un comunicado la Fiscalía del Estado. Ya le tendremos la información y los detalles en el reporte informativo que nos transmitirá Fernando Núñez. Pero por lo pronto, ahí está la importancia, le reitero, de mantenerse al pendiente de lo que hacen los hijos, de lo que consumen en Internet, y de hablar claramente con ellos y advertirles que pueden ser víctimas de la delincuencia cuando les ofrecen empleos con ganancias jugosas y muy rápido. Así es de que ahí está otra vez la delincuencia actuando a través de redes sociales.
Para que lo tome en cuenta y además se involucre en el proceso de selección de empleo de sus hijos, revise quién es el empleador, si está registrado, si cumple con todos los requisitos fiscales, que se acerque para ver justamente dónde trabajan y platique con ellos, porque este tipo de situaciones pueden ser muy peligrosas. Vamos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo está listo con su reporte esta mañana en la línea telefónica. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gris, amigos, me da gusto saludarles. A menos de una semana de que tome posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, desde el Congreso de la Unión se hacen justamente llamados a la unidad de los mexicanos ante pues lo que se espera como el cumplimiento de una serie de amenazas que ha hecho el magnate norteamericano en contra de México, por un lado en el tema de la migración, por la expulsión masiva de indocumentados, y por el otro, el tema comercial con los aranceles que ha amenazado imponer a los productos mexicanos. Bueno, el llamado lo hace Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y también presidente de la Junta de Coordinación Política, pero incluso ya recibió respuesta y le están pidiendo que sí hay unidad, pero que debe demostrar Morena que en realidad la quiere. Escuchemos primero a Ricardo Monreal.
Para mí es importante que a 6 días de asumir el poder o el cargo de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los mexicanos y las mexicanas estemos conscientes que es necesario la unidad y que es necesario respaldar, fortalecer el liderazgo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en este proceso indispensable e inevitable de negociación bilateral con los Estados Unidos.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal con este llamado, pero la respuesta, decíamos, inmediatamente llegó por parte de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI.
Yo no veo que en Morena se esté trabajando para esa unidad. No es porque uno quiera ser invitado, pero cuando presentas tú el plan de desarrollo, pues lo mínimo era decirle a las bancadas, vengan a escucharlo, no estarán a lo mejor de acuerdo. Yo no veo que Morena tenga ganas de que haya esa unidad. La requieren. Y de una vez adelanto, nosotros jamás haríamos algo en contra de nuestro país. Nuestro partido es un partido nacionalista, pero Morena tiene que trabajar para que esa unidad tenga corresponsabilidad.
Pues ahí está justamente, porque además dicen, pues difícilmente algún mexicano querrá que las cosas le vayan más mal al país o que haya directrices que vengan desde otros países a tratar de lastimar no solamente la independencia del país o la soberanía del país, sino los propios mexicanos. Entonces dice, pues evidentemente nosotros estamos en desacuerdo, pero si Morena quiere unidad, tiene que trabajar en ese sentido, buscando tomar en cuenta a la oposición, que por más disminuida que esté, siguen siendo mexicanos y siguen siendo integrantes de la sociedad. Mi reporte, buenos días.
Y bien, relacionado al tema, municipios fronterizos han pasado de la preocupación a la acción preventiva ante la inminente deportación masiva de migrantes, anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y quien será su zar fronterizo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California, Piedras Negras, Coahuila, así como los municipios fronterizos de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, han habilitado albergues, tanto fijos como temporales, para recibir a miles de migrantes que podrían ser repatriados desde el primer día del republicano en la Casa Blanca. En Chihuahua, por ejemplo, los tres niveles de gobierno cuentan con albergues temporales con 1,370 espacios, pero están por habilitar un campamento en el estadio Juárez Vive.
Hablando de migración, su titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, reveló que entre los años 2019 y este 2025, más de 16 millones de migrantes pasaron por México y 10.5 millones lograron cruzar el muro fronterizo de Estados Unidos, pero 6.3 millones de ellos se quedó en México. Afirma que al país llegaron migrantes de 181 países, principalmente de América, África y también del continente asiático. Durante el foro Migración Ordenada, Segura y Regular, el todavía titular del Instituto Nacional de Migración aseveró que en los últimos 6 años se han expedido en el país 2.400.000 documentos migratorios. La Secretaría de Gobernación recordó que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno y subrayó que la colaboración internacional es esencial para atender el fenómeno de manera efectiva.
Ismael El Mayo Zambada podría enfrentar la pena de muerte luego de que autoridades en Estados Unidos consideraron que su labor dentro del cártel de Sinaloa fue crucial para propagar la epidemia del fentanilo en ese país. El día de ayer, el capo mexicano enfrentó su tercera audiencia en Nueva York, luego de haber sido detenido en julio del 2024, tras un secuestro y posterior entrega a la DEA por parte de Joaquín Guzmán López, miembro del mismo cártel. Por cierto, hay que, enmarcar un nuevo elemento, como es una entrevista que le hizo la periodista María Scherer justo unos días antes de su detención. El pasado 25 de julio, Ismael Zambada García, un hombre que parecía más leyenda que realidad, fue detenido en el aeropuerto de Nuevo México, a las afueras de El Paso, Texas. Apenas unas semanas antes, la periodista María Scherer había viajado en secreto para reunirse con El Macho, el líder criminal más buscado en Estados Unidos en ese momento. Al encontrarse con Scherer, el capo de la droga accedió a responder las preguntas que la periodista tenía. Durante el encuentro en una construcción rústica, Scherer le preguntó al narco que si valía la pena que había elegido. ¿Por qué no? Porque está llena de muerte. Que yo sepa, así terminan las vidas de todos, fue lo que respondió Zambada. Tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, Zambada se convirtió en el capo con más poder en el cártel de Sinaloa. Empezó en el narco a los 16 años, hoy tiene 77. después de 61 años fue detenido por Estados Unidos y enfrenta una acusación por tráfico de fentanilo. ¿El fentanilo? Eso sí, no. Aquí no van a encontrar una sola tiendita que sea mía. El fentanilo es muy peligroso, fue lo que confesó a la periodista días antes de su captura. ¿Y las tiendas de Culiacán? ¿Y los laboratorios que se han desmantelado en varias zonas de Sinaloa? No son mías. ¿De quién son? Les digo que no son mías, fue lo que recalcó el líder del cártel de Sinaloa. La entrevista emula aquella realizada en el 2010 por el reportero Julio Scherer, pero hoy era su hija quien se encontraba sentada con el narco, desayunando café, jugo, fruta, machaca, requesón con tortillas hechas a mano, su andar lento y cuidadoso. Arrastra un poco una pierna, fue lo que describió en esta entrevista la periodista. En la montaña, a Zambada se le idolatra. Los sinaloenses saben que no le gusta la violencia gratuita. ¿Qué piensa de la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador? ¿Es mejor estrategia que la de Calderón? Pregunta a manera expresa de Scherer. Tiene razón el presidente, los balazos son peligrosos. ¿Qué tan enredado está el gobierno con el narco? ¿Qué tan firme es la relación entre ambos? El capo contesta, conozco a gente metida en todos lados, en la policía municipal, en la policía estatal, en la policía federal. ¿Gobernadores? Ahí hay de todo. Unos sí, otros no. Según la prensa dice mentiras. Puras mentiras, dice el señor de la montaña. Esto es parte de la entrevista que realizó María Scherer. Fue entrevistada también Víctor, y a manera, en mero sentido periodístico, la invitación a verla, la entrevistó también Carlos Loret de Mola sobre esta entrevista que le hizo días antes de la captura de el Mayo Zambada, quien enfrenta hoy la posibilidad incluso de una pena de muerte al considerarlo pieza clave para la propagación de esta pandemia del fentanilo en Estados Unidos.
Una entrevista, por supuesto, reveladora. Y el tema del narcotráfico y sus vínculos con el gobierno mexicano sigue preocupando a los Estados Unidos. Marco Rubio, quien fue electo por Donald Trump como futuro jefe de la diplomacia estadounidense, aseguró que la posibilidad de una acción militar en México para combatir a los cárteles es una opción que tiene a la mano el próximo presidente de los Estados Unidos. Cuestionado sobre si habrá una acción militar al sur del Río Bravo, el próximo secretario de Estado aseguró que buscará trabajar en cooperación con México, pero también señaló que los cárteles representan una amenaza que habrá que combatir. Dice él, los cárteles tienen básicamente el control operativo sobre enormes extensiones de las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos. Es simplemente un hecho desafortunado y es uno que vamos a tener que enfrentar con nuestros socios de México, señaló Rubio durante una audiencia en el Senado para confirmarlo en el cargo. Rubio calificó de herramienta imperfecta la posibilidad de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, pero no lo descartó. Él señaló al ser cuestionado en esta audiencia, mi preferencia desde la perspectiva del Departamento de Estado sería que los mexicanos cooperaran en este asunto, porque está impactando a su nación tanto como a la nuestra. Estos grupos sofisticados, estas organizaciones criminales, no solo amenazan a Estados Unidos, amenazan a la política mexicana, dijo y recordó que han asesinado a periodistas y políticos.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo informó que tras una primera depuración de los 10.887 registros iniciales de aspirantes a juzgadores, poco más de 5.000 cumplieron los requisitos y continuarán en el proceso para buscar una candidatura en los comicios del próximo 1 de junio. Ana Patricia Briceño, presidenta en turno del comité, en un mensaje a los medios de comunicación explicó que las entrevistas comenzaron esta semana y se realizarán durante las dos últimas de enero.
Los programas sociales están utilizándose como herramienta electoral por parte de Morena, es lo que dijeron legisladoras del PAN al cuestionar la forma en que se está dispersando el recurso para este tipo de proyectos. Durante la discusión en la comisión permanente sobre los primeros 100 días de gestión de Claudia Sheinbaum, las panistas avalaron que se brinden apoyos a los ciudadanos, pero advirtieron que su uso es indiscriminado, además de que es una vía para asegurar los votos. De acuerdo con Guadalupe Murguía, coordinadora de los senadores del PAN, la base del gobierno mexicano ha estado centrada en los programas sociales. Dice, si bien estamos de acuerdo con ello, atiende de necesidades temporales de una parte de la población, pero lo que se busca realmente es generar una clientela electoral. En tanto, la diputada Cristina Márquez, también del Blanquiazul, añadió que las becas y subsidios son insostenibles fiscalmente, pero por la negativa de Morena a aumentar los impuestos. Dice ella que la insostenibilidad de estos programas sociales es otro reto importante porque no hay cómo sostenerlos de manera fiscal, no hay una visión integradora ni transversal que permita abarcar una base fiscal mayor para poder financiarlos.
Y luego de una devastadora guerra en la Franja de Gaza, Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo de alto al fuego, de acuerdo a lo que informaron los mediadores. Dicho acuerdo, que se produce tras semanas de arduas negociaciones en la capital de Qatar, promete la liberación en fases de rehenes que están retenidos por Hamas, la liberación de cientos de prisioneros palestinos en Israel y permitiría también que miles de personas desplazadas en Gaza regresen a lo poco que queda de sus hogares. También garantizará el paso de la ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente en el devastado territorio.
Y antes de ir a la información internacional con nuestro compañero Carlos Flores, decirle a usted que el presidente saliente Joe Biden sentenció que en Estados Unidos se está formando una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza a la democracia de ese país, los derechos y libertades básicos de los estadounidenses y la oportunidad justa para que todos salgan adelante. En lo que fue su último mensaje a la nación, como mandatario dijo: quiero advertir al país sobre algunas cosas que me preocupan mucho, y esta es una preocupación peligrosa. Es la peligrosa concentración de poder en manos de unas pocas personas ultra ricas y las peligrosas consecuencias si no se controla su abuso de poder. Hoy se está formando una oligarquía, insistió en su discurso de despedida a la nación pronunciado desde la oficina Oval. Biden no mencionó por sus nombres a su sucesor a partir del próximo lunes, Donald Trump, y a su aliado Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quien gastó más de 100 millones de dólares en su campaña y está a punto de tener una línea clara hacia la Casa Blanca.
6:34 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Las elecciones generales de Ecuador tendrán un récord de observadores, con 943 personas entre nacionales y extranjeras registradas para hacer un seguimiento al proceso electoral, según informó en un comunicado el Consejo Nacional Electoral organizador de los comicios. En total serán 741 observadores nacionales y 202 internacionales, de los que la mitad de ellos pertenecen a la misión de observación electoral de la Unión Europea. Más de 13.7 millones de ecuatorianos están convocados el próximo domingo 9 de febrero a elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2025-2029. Entre las autoridades que escogerán están las personas que ocuparán los cargos de presidencia y vicepresidencia, los 151 asambleístas que compondrán la Asamblea Nacional y 5 representantes del Parlamento Andino. Para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril entre los dos candidatos más votados. En caso de que ningún postulante logre al menos el 50% de los votos o el 40% y una ventaja sobre 10 puntos porcentuales sobre el segundo. La población de Groenlandia es la que debe determinar su pertenencia territorial, afirmó este miércoles la primera ministra danesa Mette Frederiksen durante una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La afirmación tuvo lugar después de que el político norteamericano declarara en las últimas semanas su pretensión de que la isla más grande del mundo, hoy nación constituyente del Reino de Dinamarca, pase a ser parte de Estados Unidos. La jefa de gobierno de Dinamarca, por otra parte, hizo hincapié en la importancia de reforzar la seguridad en el Ártico y aseguró que Copenhague está dispuesto a asumir una responsabilidad aún mayor en ello. A finales de diciembre, Trump afirmó que para los objetivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la posesión y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Mute Jit, reiteró que la isla no está a la venta y nunca lo estará, remarcando las aspiraciones independentistas de los habitantes de ese territorio. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se pronunció este miércoles sobre la decisión de la administración saliente de Estados Unidos de retirar a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo y los efectos que podría gestar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En conferencia de prensa, Rodríguez indicó que esta disposición va en la dirección correcta, pero es muy limitada y muy tardía. El jefe de la diplomacia cubana indicó que las medidas coercitivas y unilaterales que aplica la nación norteamericana desde hace décadas contra la isla solo le ocasionan un gravísimo aislamiento, así como descrédito a su política exterior. A su juicio, se trata de una política obsoleta y fallida que no tributa a los intereses nacionales de Estados Unidos. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, empresa administradora de activos, señaló a medios estadounidenses que la reconstrucción de las zonas afectadas en Los Ángeles, arrasadas por los incendios forestales que se han registrado durante una semana, podría tomar hasta 10 años. Debido a estos siniestros, el gobierno de Estados Unidos tendrá que ocuparse de los seguros de los propietarios de las viviendas durante los próximos 4 años, mientras las empresas afrontan los daños, afirmó el director ejecutivo. Fink consideró que el seguro de hogar se está convirtiendo en un componente cada vez más importante de la propiedad de una vivienda. Agregó que este mercado de seguros está al borde de la crisis en California y que también se deberá de reconstruir la confianza de los sistemas financieros. Las estimaciones de pérdidas por los incendios ascienden a $40 mil millones, de acuerdo con Bloomberg.
Antes de comenzar con la información local, urgen donadores de plaquetas y sangre tipo B positivo para el paciente Arturo Facundo Ramírez, quien se encuentra internado en el Hospital Country 2000. Los donadores, favor de acudir, por favor, al Banco de Sangre del Hospital. Si usted requiere más información, podría llamar al teléfono 3321-844807 con Gaia Facundo. Le repito el número, 3321-844807. Ayudemos a que salga adelante en su salud al señor Arturo Facundo Ramírez. Él está internado en el Hospital Country 2000.
Bien, vamos a la información local. Comenzamos con el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Él está ya listo. Adelante, Edgar, bienvenido. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Luis, Víctor, muy buenos días. Buenos días también para nuestro auditorio. Bueno, pues ayer los industriales de Jalisco se reunieron para ofrecer un panorama de qué es lo que les espera a las diferentes industrias en el estado de cara a 2025, una vez que, bueno, pues ya a 15 días de iniciado este nuevo año. Pues al parecer en algunas industrias el tema no es tan alentador, en algunas otras pues hay positividad y optimismo, pero vamos a tocar el tema específicamente de la Canacar, esta pues cámara que agrupa a la mayoría de los autotransportistas del estado y también a nivel nacional. Y es que su consejero, Moisés Carlos Molina, pues se tocó justamente el tema como parte de las adversidades a las que se están viendo enfrentados y que vienen arrastrando desde años anteriores, que tiene que ver con la inseguridad y la ola de robos de los que son víctimas los operadores de carga pesada en las carreteras, tanto federales como estatales, que están aquí en Jalisco. Entre las cifras que reveló, bueno, pues se da cuenta de que nuestro estado ocupa el nada honroso tercer lugar a nivel nacional con más índice de robo a vehículos de carga pesada, apenas por debajo del Estado de México y de Puebla, que son las dos entidades que más pues robos registran durante el 2024, con corte hasta noviembre. Esto, compañeros, bueno, pues viene a contrastar esta acción del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, que pues yo recuerdo que hasta se molestaba mucho cuando le cuestionábamos sobre el tema del robo a carga pesada. Él siempre negó que hubiera una problemática en ese sentido. Finalmente, pues hoy los especialistas en el tema, los integrantes de este gremio, evidencian que efectivamente tan solo de enero a noviembre de 2024 se registraron aproximadamente entre 320 y 330 robos denunciados. La cifra evidentemente podría ser mayor por aquellos que no se denunciaron, pero por lo menos en el papel de manera oficial, bueno, pues más de 320 robos de a operadores de carga pesada se registraron durante este periodo. Si les parece, vamos a escuchar un poco de los detalles que ofreció el consejero Moisés Carlos Molina con respecto a este tema de la inseguridad. Parece que, bueno, pues por lo menos en el arranque de estas dos nuevas administraciones, tanto la federal como la estatal, hay una luz en el camino en este tema, y así lo detalle.
Aquí, mire, vamos tranquilitos. Digo, si me hubiera ido mejor.
Creo que este audio no es el que nos había solicitado, ¿no, Edgar?
No. Vamos a checar.
Bueno, luego, mientras que Edgar lo prepara, le invitamos a que se comunique con nosotros. Hay participación del auditorio. Enseguida daremos salida a sus mensajes para poder continuar con la información. Si lo tienes listo, Edgar, si no, continuamos, sí, no te preocupes.
Sí, porque creo que ya está listo. Si no, continúo narrándoles pues todo lo que repercute estas afectaciones en temas de inseguridad. Si no está listo, lo posponemos y continúo platicando, compañeros, como ustedes me indiquen.
Adelante, por favor.
Correcto. Bueno, entonces, les platicaba. Este tema de la inseguridad ha causado también un problema al que se siguen enfrentando los autotransportistas, que es el déficit en la mano de obra. Y es que, de acuerdo con las cifras que ofreció el consejero de la Canacar, Actualmente a nivel nacional hay la ausencia de 56,000 operadores. La cifra específicamente de Jalisco no la tuvo a la mano, pero se sabe que nuestra entidad pues es la tercera con el mayor número de flotillas de transporte de carga, lo cual, bueno, pues si se saca ahí la proporción, ya tenemos en cuenta cómo pues estaría afectando también a nuestro estado el hecho de que los operadores pues ya no quieren estar trabajando y mejor prefieren migrar a otros oficios. Una de las principales causas, ya lo detallaba el consejero, tiene que ver justamente con este tema de la inseguridad. Luego también el tema del mal estado de las carreteras, que tiene una repercusión importantísima para que también pues se aliente a que los operadores puedan ser víctimas de robos, pero también deja pérdidas económicas, y dijo, si no se arreglan las carreteras en Jalisco, va a haber una repercusión económica muy, muy severa para las familias, no solo de México, sino también, evidentemente, de nuestro estado. Celebró que, por lo menos, en el anuncio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya pues ofreció una partida para comenzar a reparar las carreteras de Jalisco. Insisto, parece que hay un buen ánimo por parte de los transportistas con estas dos nuevas administraciones, tanto del estado como de la federal, para el tema de los robos, específicamente la inseguridad para los operadores, y también con el tema de la infraestructura carretera. Por cierto, un dato importante que mencionar es que urge que en las casetas de cuota se agilice ya de alguna manera, simplemente mejor tecnología, porque dice hay sitios donde para cruzar una caseta, aún con el pago electrónico, es decir, el TAG, operadores tienen que hacer fila de hasta 2 y hasta 3 horas en algunos puntos. Es mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Tienen toda la razón, Edgar. En los Estados Unidos el sistema de cobro automático permite que a una velocidad inclusive mayor a los 100 kilómetros por hora se pueda leer a la distancia el lector del pago de la cuota. Esto hace que los transportistas no se tengan que detener, pasan sí por el arco de lectura del dispositivo electrónico, ahí se carga la cuota y finalmente no hay ningún operador humano al que le tengan que entregar dinero, ni mucho menos, y no, aunque haya un lector, pues no tienes que bajar la velocidad para que te pueda detectar. Entonces la tecnología existe. El tema es que las administraciones o los concesionarios de las carreteras no la han implementado en México.
Sí, justamente esto lo mencionaba, que la tecnología sí la hay, pero es una tecnología de hace muchísimos años, una tecnología muy vieja, que como tú lo mencionas, hay incluso en algunos puntos, nos ha tocado a quienes conducimos autos, no precisamente un camión de carga, pero sí hay que hacer una pequeña pausa para que el lector finalmente pues detecte el tag electrónico y entonces levante la pluma y podamos pasar. De ahí pues estos atorones viales que repercuten, por supuesto, en la logística.
Así es. Gracias por el reporte, Edgar.
Continuamos pendientes, compañeros. Buenos días.
Muy buenos días.
Cambiamos de línea telefónica. El día de ayer se reunieron autoridades estatales con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. La reunión, sin duda alguna, importante porque se tenía que hablar y decidir sobre los cargos clave, en la búsqueda de personas. Precisamente es Claudia Manuela Pérez quien estuvo en esta cobertura. Adelante, Claudia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Luego de una reunión de más de 2 horas, las autoridades estatales y colectivos de familiares de personas desaparecidas llegaron a acuerdos y dejaron 2 pendientes importantes. No lograron el acuerdo para designar o ratificar al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y también no se logró el acuerdo para ratificar o designar a otra persona en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Esos 2 puestos pues todavía están indefinidos. Lo que sí se lograron fueron 5 acuerdos. Entre esos 5 acuerdos, bueno, uno de los más importantes es que se decidió ratificar al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, que también es importante, Víctor Ávila, y también que permanece como interina la vicefiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo, mientras envía y aprueba la iniciativa para darle autonomía a esta fiscalía. Ahorita es vicefiscal, quieren hacer una fiscalía autónoma para personas desaparecidas. Escuchemos al jefe de gabinete, Alberto Esquel, hablar de 5 acuerdos importantes a los que se llegó el día de ayer.
Primer acuerdo es la presentación de la iniciativa por parte de ustedes para hacer la fiscalía independiente y validar esta situación. Es un primer acuerdo consensuado. ¿Estamos? Segundo acuerdo, la ratificación de Víctor en la comisión de búsqueda. Segundo acuerdo. Tercer acuerdo que ustedes nos habían pedido, que había sido el aumento del presupuesto, se les dio a conocer. ¿Sí? Cuarto acuerdo, la iniciativa de Héctor para apoyarla a todos, para que las familias de desaparecidos se determinen como grupos vulnerables. El día 21 es el foro para apoyarlos. Fue el siguiente acuerdo. Quinto acuerdo, que el gobernador se va a reunir con ustedes para ir con la voz a todos cada mes.
Bien, fueron cinco acuerdos, dos trataron importantes. Fueron cerca de 30 colectivos, entre 28 y 30 colectivos de familiares de personas desaparecidas los que asistieron a esta reunión. En el mes de febrero, a más tardar, se deberá asignar a los titulares de la comisión, a los titulares que faltaron en esta reunión. Así lo indicó el jefe de gabinete, Alberto Esquer. Dice que la próxima reunión es en febrero, en un mes, y tiene que estar ya sí o sí pues esta designación. No se llegó a acuerdos en estos dos puestos importantes, entonces el comité de participación social del gobierno del estado va a intervenir para ayudar, para hacer un consenso entre los grupos colectivos y sacar de ahí al nuevo titular. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, él se llama, si me recuerdo, pues él fue la manzana de la discordia en esta reunión, porque pues se pelearon los colectivos porque no, que uno lo quería ratificar y otros dicen que no quieren ratificarlo. Gustavo Quesada Esparza, él, pues algunos colectivos sí lo quieren, otros no lo quieren, y bueno, pues ahí estuvo la manzana de la discordia. Inclusive cuando ya entraron los reporteros, nos dejaron entrar ya al final de la reunión, pues se empezaron a pelear los colectivos respecto a esta designación. Escuchemos a Lupita Aguilar de Fundec.
Un cambio definitivamente, porque ya tuvo 6 años de oportunidad.
Nosotros no nos han dejado hablar.
Ahorita te paso el micrófono si gustas. Bien, si quieres toma tiempo. El ingeniero Quesada llegó ahí cuando la crisis de los trailers. Entonces, quiero que sepan que si alguien conoce esa problemática, es Fundec. Si alguien más conoce y cree que hemos salido de una crisis forense, adelante.
Claro que no. Creo que ella no representa a todos los colectivos. Entonces tenemos derecho a votación y que se haga por mayoría.
Sí.
A ver, en que haya democracia.
Situación, se menciona la señora.
Bueno, esas fueron las discusiones que se dieron el día de ayer por el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada. No lo quieren algunos colectivos, otros sí, y bueno, finalmente el Comité Estatal de Participación Social va a ser el que ahí intervenga y ayude a este consenso. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. Es el tema de los colectivos de los desaparecidos en esta reunión tan esperada con el gobierno del estado. Vamos a otras noticias. Marc Hernández está en la línea telefónica. Él nos tiene más información esta mañana. Buenos días, Marc. Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Pues el día de ayer, el director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, Guillermo Cepeda Lecuona, rindió pues un nuevo informe de actividades, en este caso su sexto, al frente del IJA, este organismo público descentralizado que se encarga pues de la justicia alternativa, principalmente pues de realizar convenios para pues aclarar o resolver, digamos, algunos problemas que se pueden dar entre la sociedad. Entre los datos que destacaba el día de ayer el funcionario estatal, que está relacionado como tal al Poder Judicial, indica que cerca del 30% de los convenios de mediación que se hacen en México se dan aquí en Jalisco, por lo cual pues estuvo pues de manteles largos el día de ayer en un evento realizado en el municipio de Guadalajara, justamente resaltando también pues la creación que ha tenido la mediación en el estado durante los últimos años, principalmente pues durante su gestión al frente del IJA. Escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal el día de ayer.
Está logrando desarrollar el potencial de los métodos alternativos de solución de conflictos en Jalisco. Se registra el 27% de los convenios de todo el país, según el censo 2024 con información 2023, cuando en Jalisco se realizaron 29.350 convenios. En tanto que en el país se realizaron 108.000, considerando que durante el 2024 tuvimos un incremento todavía del 21%, no dejamos de crecer. Si vemos esta tabla, vemos que ha crecido en un total de 624%. Pasamos de 4.788 a 33.246.
Ahí está parte de lo que dijo el director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado, Guillermo Cepeda Lecuona. Hay que recordar que este organismo, insisto, pues sirve para el tema de realizar convenios de mediación en todo el país. Por ejemplo, en este caso, la mayor parte de los convenios que se lograron en el Estado durante el año 2024, y que es lo que mencionó justamente el funcionario estatal, fueron por divorcios, pero también pues se llevan a cabo convenios o acuerdos, como de la ciudadanía pues pueda llamarle, es por temas de incumplimientos de contrato, tanto laborales como administrativos, por ejemplo, temas de casas, contratos de casas, resoluciones incluso en materia penal por algunos delitos que se vean involucrados entre posibles víctimas y victimarios, conflictos comunitarios, entre estos pueden entrar sobre todo el tema de las quejas por el alto volumen de la música que puedan registrar algunos vecinos. También aquí se puedan acercar justamente la ciudadanía para resolver este tipo de problemáticas, entre otros. Cepeda Lecuona, finalmente, para mencionarles, compañeros, es que mencionaba que la justicia alternativa pues alcanza a todas las regiones del Estado, en específico son 12, y hay más de 500 puntos de atención en los cuales la ciudadanía, insisto, puede acercarse para resolver pues cualquier problemática que tenga, ya sea con vecinos o con algún familiar, con trabajadores y demás. Compañeros, mi reporte.
Muchas gracias, Marque, que tengas muy buen día.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Claro que sí, gracias, Marc Hernández, en este reporte del informe en el IJA.
Tenemos participación del auditorio. Roberto Ortiz, él menciona que en la estación de Lázaro Cárdenas del tren ligero no funciona el elevador. Ahorita ayudamos a una persona en silla de ruedas, entre tres personas la subimos, y esto es lamentable, simplemente porque no está al 100 en este caso la estación de Lázaro Cárdenas del tren ligero. Manuel Galván Otero felicita a Mercedes por la efeméride, compositor español que dejó buenas canciones en grandes cantantes como Rafael y otros. Y dice don José Mendoza que compró un monocular por internet. Tenía ciertas características, pero me llegó muy diferente a lo que decía la página. Es un verdadero fraude. No nos dice de qué plataforma se trata. Pero bueno, ese es el riesgo, ¿eh? Ese es el riesgo de comprar las cosas en internet, pero además tal vez no saber consultar. Porque todas las plataformas tienen una serie de opiniones de los usuarios, de los compradores, y además utilizan la inteligencia artificial para al fin de cuentas tener un panorama general de ese producto. Entonces, si compramos en plataformas que no son confiables, pero además no consultamos las opiniones de quienes han comprado ese producto, pues nos llevamos sorpresas.
Y además, me voy a adelantar, pero una plataforma que ha estado generando este tipo de problemas para los compradores es Temu. En Temu la gente ve las imágenes, no revisa bien las especificaciones.
Las medidas.
Y llegan cosas chiquititas, pequeñitas, casi de adorno, ¿no? Entonces, revise las dimensiones, a veces están la mayoría de las veces están en pulgadas, conviértelo usted a centímetros y hasta le hace más complicado, suele ocurrir, pero sí, eso es lo que está pasando,
sí,
que no revisas el producto.
Si compra ropa en internet, por ejemplo, en Shein, hay que ver las tallas, hay que ver las opiniones, hay que ver el tiempo en que te tardan en entregar tu paquete, es decir, tiene que aprender a comprar en plataformas digitales. Tal vez no nos dice exactamente qué le falló, pero no sé si la calidad, si salió corriente, si salió pequeño, nos ayudaría para tener el panorama general, pero hay que aprender.
Sí, es cuestión además de seguir practicando y aprender de los errores.
Y si le fallan, no vuelva a comprarles.
Así es, también, pues, si no era lo que usted había solicitado, aunque las especificaciones lo digan, regréselo y pida su devolución.
Voy a cometer una indiscreción, se lo platico en el espacio de las 7 de la mañana de una compañera que compró una cosa que le llegó de juguete.
Muy bien, vamos al noticiero, regresamos.